La semana pasada lo invitamos al doctor aquí al piso para hablar sobre enfermedades de transmisión sexual y esta semana, bueno, como sabemos es un tema que da para mucho, así que esta semana vamos a continuar sobre el tema.
Dale, primero una corrección, el otro día decíamos enfermedades o ETS, hay un planteo de cambiarles el nombre, de que se pasen a llamar enfermedades de transmisión genital, ¿sí? Esto desde el punto de vista antropológico y gracias al primer infectólogo que tuvo el país, que fue el doctor Francisco Paco Maglio, quien decía que no puede ser que llamemos o que lo sexual transmita enfermedades. Está clarísimo que el sexo no puede transmitir enfermedades. El sexo lo que debe transmitir es amor. Lo genital sí es, transmite o es pasible o hay posibilidades de transmisión de algún tipo de enfermedades cuando mi mente está ubicada en lo genital nada más. Yo cuando voy a los colegios y charlamos del tema con los niños de séptimo grado o del secundario, lo que les intento dejar claro es que la genitalidad es cómo funciona mi perro, mi mascota o cómo funciona el gato, solamente por la influencia hormonal. Es decir, ellos inhalan, respiran, sienten las hormonas de la perrita, y así pasaba con mi perra Caniche, que el vecino atravesaba dos casas, bajaba dos y llegaba hasta la perra. Y
no hay, bueno, quien lo frene a los perros.
No lo frena, no nadie. ¿Me entienden? Entonces nosotros no nos debemos manejar con la genitalidad, sino con lo sexual, que es otra cosa. Dicho esto desde el punto de vista filosófico-antropológico y hecha esa aclaración, ahora seguimos con las ETS que están en este momento, no solamente en nuestra región ni en el país, sino en el mundo. En el último Congreso Mundial de VIH se sabe que aumentó la incidencia por el no uso de método de barrera de patologías como sífilis, como el HPV, el virus del HPV, el virus del herpes y las enfermedades que dan secreciones como las clamidias, los micoplasmas, los uriaplasmas. Estos gérmenes que muchas veces en la consulta dicen, pero no pasa nada con esto. No, pueden generar, por ejemplo, en la mujer esterilidad. Traducido de otra manera, lo que producen es EPI. EPI quiere decir enfermedad inflamatoria pélvica, lo que hace tanto el micoplasma, las clamidias, es a nivel de las trompas, que son las encargadas de conducir el óvulo a destino, es que tienen que chocar, recordemos un poquito, tienen que chocar el espermatozoide con el óvulo. Espermatozoides van millones, óvulos va uno, a veces dos, pero la generalidad es que uno solo, entra uno solo. Pero ese óvulo va por un conducto que se llama trompas. Si hubo una infección, se inflama esa trompa, se tapa, es como si tuviéramos la puerta cerrada del estudio, imposible entrar. Entonces no llegan a encontrarse nunca el óvulo con el espermatozoide, dicho en palabras sencillas.
Sí, sí,
eso en la mujer. ¿Qué puede pasar en el hombre? La famosa, que muchos conocen por el título de prostatitis, que recordemos que itis es todo lo que sea inflamación. En el caso de la próstata está ubicada en un espacio que está delante del recto y por detrás y abajo de la vejiga, perdón, por abajo, y entonces es lo que se llama el periné. Si uno lo puede localizar, y para que lo entendamos todo, detrás de los testículos y adelante del recto ano. Tiene un espacio muy amplio y las infecciones en el hombre, en la próstata, cuando ingresan estos gérmenes, pueden durar 5, 10, 20 años sin dar clínica. Mira, lo que hace que tengamos pacientes con agrandamiento de la próstata, van al urólogo, los operan y el informe del patólogo dice hiperplasia benigna. 90% de esas hiperplasias benignas son infecciones. ¿Cuál es esa? Clamidia, micoplasma, uriaplasma.
Y son pacientes, yo recuerdo que usted comentaba la semana pasada, son pacientes que a lo mejor no han tenido relaciones sexuales en años, son personas mayores. Y dice, ¿cómo puedo tener esta enfermedad si hace mucho que no tengo relaciones? Y bueno, son enfermedades que no presentan síntomas.
No presentan síntomas porque estos gérmenes son intracelulares. Dicho de otra manera, estas bacterias se meten en nuestra habitación y conviven. Alimento se lo da la célula y por eso, bueno, desde el punto de vista masculino, también dan esterilidad o dan incapacidad del espermatozoide llegar a encontrarse con el óvulo. Dicho de una manera más linda, más sencilla. ¿Qué es lo que hacen? sencillamente en la próstata, le consumen la fructosa. La fructosa viene a ser el combustible que necesitan nuestros espermatozoides para llegar a destino. Entonces, lo primero que hacemos cuando hay una pareja que no pueden quedar embarazados es estudiar al varón, estudiar a las damas y medicarlo. Y muchísimas veces superamos ese problema, buscando y encontrando el germen.
Esto, por ejemplo, en el hombre, ¿cómo se detecta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? ¿Qué control se tiene que hacer para detectar esta inflamación?
Muchísimas veces cuando uno recién se lo contagia, es secreción uretral. Es decir, el paciente viene a la guardia y dice, voy a hacer pis, pero sale una secreción de color amarilla que se llama pus. ¿Sí? Es decir, yo antes de hacer pis me arde, me quema. Esa es una forma de presentación. La otra forma de presentación es sentir una molestia detrás de los testículos, por delante de la región anal. Y dice, cuando voy al baño no me siento cómodo, siento dolor. Entonces hay que empezar a buscarlo eso. Eso es 10-20% de los casos. La mayoría, nada. La mayoría ingresó el germen, se quedó ahí y hay que esperar que la próstata sea grande. Por eso es tan recomendado que después de los 40 años, después de la cuarta década, debemos concurrir al control urológico, a control con nuestro médico clínico o médica clínica, para no dejar a nadie afuera. Es decir, tenemos que ir a nuestros controles para que ellos nos investiguen, nos interroguen y busquemos si hay algún tipo de síntoma o de posibilidad de contagio.
Está claro.
Y lo otro, ¿cómo se evita esto? Porque hablamos de lo feo. Preservativo. Preservativo a rajatabla. Se viene el 1 de diciembre, que es el día de la lucha contra el VIH, SIDA, y hay algunas campañas. Aquí en Neuquén hay una campaña promovida desde Zona Sanitaria y se va a realizar el reparto en lugares públicos de información y de preservativos. Tenemos que insistir sobre ese tema. Hemos dejado de utilizar los preservativos. Cada vez más en la consulta tenemos, en el consultorio tenemos preguntas, tenemos cuadros clínicos. Ejemplo, lo que decíamos recién, secreción uretral. Gérmenes, el gonococo. Volvió el gonococo a estar en la vidriera. Es decir, un germen o patología que estaba perdida, sífilis, gonocoxia, las que decíamos recién que pueden generar las enfermedades inflamatorias pélvicas, como los gérmenes intersticiales. Todo esto, ¿cómo se evita? Solamente con la utilización de preservativos. Sea la vía que sea. Entonces, si tenemos eso al alcance, debemos utilizarlo. Recordar que hay puestos de entrega gratuitos, que hay un 0800, que en internet está la página del Ministerio de Salud donde dice cuáles son los centros que en la ciudad de Neuquén se dan los preservativos en forma gratuita.
Importantísima información. Bien, ¿le quedó algo más respecto a este tipo de transmisiones genitales?
Bueno, recordar que las hepatitis y el virus de la inmunodeficiencia humana también se transmiten por esta vía, sean hepatitis B, hepatitis C, el VIH. Por eso es que insistimos con la utilización del preservativo. Si tenemos el preservativo, no solamente evitamos esas que dan síntomas rápidamente, sino las hepatitis que en la mayoría de los casos no nos dan síntomas. Y nosotros podemos pasar por una descompostura. Ejemplo, recordemos que cambiamos de ámbito. Ahora estamos hablando de hepatitis C y B. La hepatitis C y la hepatitis B se transmiten por vía sexual y se transmiten por vía de compartir elementos con sangre. Ejemplo, tatuajes. Cuando hacemos en ceremonias con la misma aguja, nos tatuamos los tres que estamos acá en el estudio. Claro. Cuando compartimos piercing, cuando compartimos cualquier elemento punzante que tenga sangre. El virus de la hepatitis C puede vivir más de 2 semanas sobre esta mesa, sobre este mouse, sobre el teclado de la computadora de ustedes.
2 semanas.
Más de 2 semanas.
Más de 2 semanas.
Es decir, mínimo 2 semanas.
Bien, doctor, bueno, le agradecemos la visita y bueno, obviamente esto siempre sirve y suma para que todos tengamos la información correcta para hacer lo correcto, ¿no? El uso del preservativo es fundamental y esto es algo que no nos vamos a cansar de decirlo y lo vamos a decir las veces que sean necesarias, así que le agradecemos esta visita y la próxima, bueno, veremos de qué hablamos.
Dale.
Gracias, doctor.
Gracias. Buen día, gracias a ustedes.